tal, Carlos? Tanto tiempo. Un saludo para vos y para toda tu mesa, que sé que es numerosa.
Bueno, aquí estamos, doctor. Hoy estábamos hablando con Querey, estábamos leyendo el diario La Nación esta mañana, donde se habla de diferentes candidaturas, y siempre recordamos una declaración suya, creo que fue hace 10 días más o menos, donde usted decía categóricamente que el Congreso necesita, o que Honor Colorado quiere que el Congreso tenga un presidente colorado, que el candidato sea un candidato colorado para presidir el Congreso en este periodo. ¿Eso sigue así, senador?
Por supuesto, Carlos, por supuesto. Nosotros necesitamos tener garantía y tenemos la necesidad de que va a haber gobernabilidad, ¿verdad? Con un candidato de la oposición vamos a estar siempre con la amenaza del juicio político y todas esas cosas. Entonces, sería ideal para la tranquilidad de la República que el presidente del Congreso sea un colorado.
¿Un colorado?
En ese sentido, sí. Sí, y un colorado, y en ese sentido yo me adelanté y di tres nombres de potables candidatos a presidir la Cámara, ¿verdad? Dije, en este orden, podría ser Calé, podría ser Baqueta, podría ser Beto Velar, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero debería ser un colorado, ¿verdad? Es lo que yo pretendo. ¿Y por qué Calé? Porque lo veo con mucha solvencia, es realmente una autoridad dentro del Parlamento. Cuando él habla, las cosas son diferentes, conoce el reglamento al pie de la letra, se tiene muchísima experiencia parlamentaria y creo que va a ser un prestigio para el Parlamento que él lo dirija, ¿verdad? Entonces, por eso pienso en Calé de la Vega.
Claro, lo dio Baqueta o Velar, pero si tiene que y Calé, pero si tiene que elegir entre los tres, prefiere que sea Calé de la Verna.
Así mismo, así mismo. Y si no es posible, porque nada, yo te voy a decir una cosa y lo dije ayer, ¿verdad? Lo dije también ayer por la radio, ¿verdad? A mí me asusta que nosotros los colorados, que somos 17, sigamos en esta línea de la división, en esta línea de no hablar entre nosotros. Y mientras tanto la oposición hace rato está jugando con las candidaturas, tienen propuestas, se reúnen entre ellos. Y es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que tratar de empezar a limar todas nuestras diferencias entre los 17 colorados. Y eso sería mucho más fácil si existe un... Te voy a decir, sería mucho más fácil conseguir los demás votos. Nos faltarían, si somos los 17 colorados, que en unísimo nos ponemos de acuerdo, elijamos un candidato entre todos. Y ya nos faltarían solamente 6 votitos, ¿verdad? Que es mucho más fácil hablar ahora donde todos están dispersos, los colorados y cada uno por su lado, ¿verdad? Cachito con su equipo, nosotros y así otros independientes también, ¿verdad? Es lo que yo había manifestado,
¿verdad? Claro, entiendo. Ahora, ¿cómo se consiguen esos 6 votos? ¿De dónde podrían venir esos 6 votos, senador, para llegar a la presidencia?
Y hay que hablar con la gente, hay que hablar. Esto se consigue negociando, hablando. Lo que pasa es que si no tenemos una postura, o por lo menos decir, nosotros contamos con esta cantidad de votos, ¿qué podemos hacer, verdad? Si tenemos 17 votos, somos una verdadera fuerza dentro del Parlamento. Si somos 3 o 4, no somos nada dentro del Parlamento. Es para una elección donde se necesitan 23 votos, ¿verdad? Por supuesto que el primer paso es la unidad. Después de la unidad, la elección del candidato. La elección del candidato, y con eso saldríamos al frente, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si no lo hacemos, estamos fritos, estamos a la defensa de que pueda ocurrir que la oposición ocupe la Cámara, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a trabajar los colorados entre todos, y necesitamos en ese sentido que nos unamos, ¿verdad? O por lo menos que conversemos.
Ahora, ¿esa unidad incluye a Óscar Salomón también, senador?
Y es colorado, ¿verdad? Solamente que yo he manifestado y lo vuelvo a repetir, él consiguió a estar donde está hoy gracias al apoyo de la izquierda, del Frente Guasú en especial, y él está muy muy pegado a ellos, tiene un compromiso político seguramente con ellos, por eso es así, ¿verdad? Pero me gustaría que él esté en el grupo como un colorado, pero no como candidato, ¿verdad?
Ahora, senador, ya que usted, y como usted conoce todo lo que significa el Senado, Hugo Richer habla de Víctor Ríos o Fernando Lugo, o hablan primero de Fernando Lugo y después de Víctor Ríos. ¿Ustedes estarían en condiciones de resignar esa candidatura en favor de Llano para que él esté al frente y con un vicepresidente colorado?
Mira, todo es posible, ¿verdad? Yo no soy dueño de los votos de los colegas colorados. Mientras estemos en la situación que estamos, cada uno está en forma independiente. Vuelvo a reiterar, para tranquilidad de la República, lo lógico sería que sea un colorado el que presida el Congreso, ¿verdad? Pero si vos me decís, entre Llano y cualquier candidato que signifique la izquierda, por supuesto, vamos a tirarnos a Llano,
¿verdad? Senador, cuando plantea justamente que faltarían solamente 6 votos si van unidos, en la hipótesis de que todos los senadores colorados estuvieran unidos, ¿dónde sería más fácil? Creo que tengo la respuesta por lo último que dijo, ¿verdad? En el sector llanista sería más fácil buscar esos votos, pero también los antecedentes del sector llanista es el de hacer valer su valor relativo de los votos, no su número justamente. O sea, ¿es más fácil buscar allí o en qué sector? ¿O en el PDP, por ejemplo?
No, es más fácil a pensar que aquellos que ideológicamente tienen nuestro mismo criterio y pensamiento, ¿verdad? Deberíamos de dialogar fuerte con Patria Querida, deberíamos ligar fuerte con la gente de Hagamos, y deberíamos de dialogar con la bancada del Partido Liberal, por supuesto que sí, ¿verdad? Partidos tradicionales que tienen fuerza, la bancada llanista sola tiene 7 votos, ¿verdad? Es una bancada muy importante, ¿verdad? Claro que sí. Ahí empezaríamos a negociar, ahí empezaríamos, pero de nada podemos negociar si no estamos juntos y si no podemos ofrecer un paquete importante de votos. Así los colorados dispersos, cada uno por su lado y votando por lo que ellos creen que debe ser presidente del Congreso, no vamos a conseguir nada.
Ahora, doctor,
entonces es muy difícil hacer hipótesis solamente pensando en lo que yo te digo. Sería ideal que el discurso del Partido Colorado o de los senadores colorados sea ya hoy apuntamos a la candidatura de fulano de tal, ¿verdad? Y juntamos los 17 o los 15 o lo que se pueda juntar de votos y con eso salir a hablar con los demás colegas, ¿verdad? Doctor, creo que vamos a tener alguna repercusión en estos grupos en que yo te cité, ¿verdad?
Doctor José Rojas, saluda, ¿cómo le va? Quiero insistir un poco en la posibilidad de unificar criterios dentro de ambas bancadas, inclusive los independientes del Partido Colorado. ¿Qué hace falta? Que los líderes de estos grupos, de estos movimientos, conversen y bajen líneas, o ya líneas están bajadas y los senadores todavía no se ponen de acuerdo.
Yo creo que el deseo de los líderes es que estemos juntos, ¿verdad? Eso te lo puedo asegurar, ¿verdad? No creo que le sea cómodo al presidente de la República tener una bancada colorada, encima que la oposición ya es mayoría dentro de la Cámara de Senadores, trabajando de la forma que lo estamos haciendo. Acá valdría hasta decir, deberíamos de recurrir a la Junta de Gobierno, que el presidente de la Junta de Gobierno convoque a los senadores y en ese sentido empezar a conversar, ¿verdad? Ahora, es importante lo que decís. Uh-huh. No que una bajada de línea, porque los senadores son totalmente independientes, sí, llegaron ahí. No, yo creo que si cualquiera de los líderes diga, los senadores van a tener su opinión y seguramente van a debatir y van a llegar a una conclusión. Pero siempre la conclusión tendiendo a una unidad, que es la única forma de fortalecer la bancada colorada dentro del Senado. Tenemos 3 años de estar totalmente dispersos, ¿verdad? Y hemos perdido todo. Al estar dispersos, por supuesto, no tenemos ninguna participación en ninguna de las mesas, ¿verdad?
Ahora,
así que ahora lo tuvo Cachito Salomón, pero lo tuvo Cachito Salomón apoyado por toda la izquierda, ¿verdad?
Ahora, convengamos que históricamente eso de la independencia de los senadores en algunos casos es bastante relativo cuando se tratan cuestiones como la mesa directiva, por ejemplo, y tiene mucha participación, en el caso de los colorados, la opinión de la Junta de Gobierno o los líderes naturales de cada uno de los movimientos que integran el Senado, la bancada colorada. Sobre esa base, si se da, la independencia que se da en este momento de criterios de los senadores, que los separan entre otros, forman pequeños núcleos, ¿a qué se debería esa, por llamarle de una manera, poner una calificación, desobediencia de los parlamentarios a seguir ese criterio, digamos, para que los unifique?
Mira, es muy compleja tu pregunta y te vuelvo a repetir, ¿verdad? Hace 3 años, la verdad es que fue muy traumática la llegada de senadores dentro de la Cámara de Senadores. Acordate que desde el inicio del periodo legislativo, la bancada de Honor Colorado había hecho inclusive hasta una denuncia al Ministerio Público con respecto a la asunción de 2 senadores, odiando a los senadores que fueron electos y proclamados y no siguiendo el reglamento parlamentario que deberían haber. Caso supuesto de que estos no puedan asumir o no quieran asumir, llamar a los suplentes, ¿verdad? Entonces, eso ya se rompió en el inicio del periodo parlamentario y ahí empezó parte de lo que es la guerra, ¿verdad? Que es lo que después continuó, bueno, y estamos en este momento en esa situación, ¿verdad? Así que nosotros hemos manifestado desde el inicio del 2018, asumimos más la denuncia que duerme en el Ministerio Público, ¿verdad? Que lo hemos hecho la denuncia, en ese momento el presidente de la Cámara era Lugo, ¿verdad? Y Lugo, haciendo uso de su atribución de presidente, no haciendo uso de lo que corresponde en derecho y lo que dice el Tribunal Electoral de las personas, convocó a otra gente, ¿verdad? Entonces ahí empezó la ruptura dentro del fraccionamiento dentro de la bancada del Partido Colorado.
Ahora sobre esa
es muy complejo. Hoy ya estamos a finales del periodo. Estamos en otro proceso. La política es tremendamente dinámica. Hoy estamos con la espada de Damocles sobre el cuello, con un gobierno débil, un gobierno con mucho descreimiento, donde la figura del presidente de la República está en boca de todo el mundo de juicio político, de la posibilidad de juicio político todos los días, ¿verdad? Entonces, es otra la figura, es otro el momento político en este momento que nos llama a todos a la prudencia y empezar a conversar todos juntos para poder sostener el gobierno colorado, ¿verdad? Porque si no, se puede imaginar, estuvimos con muchísima fragilidad hace poco y vamos a tener la posibilidad de que salgan los dos, tanto el presidente como el vicepresidente, por lo menos esa era la propuesta, ¿verdad? Que corrió con mucha fuerza, claro. Por suerte ahora, no prosperó.
Ahora,
entonces, nosotros, déjame terminar la idea, bueno. Nosotros los colorados deberíamos de aprender esa lección ahora, faltando 2 años para que termine el periodo parlamentario, y atendiendo a esa crisis política que estamos viviendo en forma constante y diaria en nuestro país, de tratar de fortalecer y poner un presidente del Congreso que sea colorado y que le dé desde ese punto de vista la tranquilidad al presidente de la República para que siga ejerciendo sus funciones. Bueno, ahora sí te escucho.
Ahora, senador, teniendo en cuenta su exposición, al inicio de la exposición, entonces, más allá de que estemos en un momento político diferente, pareciera como que ese pecado original de esas 2 bancas todavía sigue generando una suerte de resquemores que probablemente hace que la brecha no se pueda cerrar.
No, yo creo que en este momento ese ya no es un problema. En este momento no es un problema. En este momento es nuestro objetivo. Como colorados, debería de ser mantener la Cámara en manos de un colorado. Ese debería ser nuestro objetivo. Te estoy dando mi punto de vista, por supuesto, claro. Que los colegas pueden pensar cualquier cosa o pueden hacer todo lo que... Esto depende muchísimo de todos nosotros. Tenemos que renunciar a todo ese tipo de problemas que hubo o que existen, ¿verdad? Y bueno, y mirar el partido para adelante. Faltan 2 años y estamos en este momento, en esta situación política, que nos invita a los colorados a estar juntos. Eso es nada más, es una deducción, de una evolución de un problema político que estamos viviendo a diario en nuestro país.
Senador, una cuestión que tiene que ver con esta situación que se plantea con las binacionales, ¿qué opinión le merece el accionar de Yacyretá, de su director Duarte Fruto, y de Itaipú con Manuel María Cáceres, y los documentos para la Contraloría?
Bueno, tengo entendido que Yacyretá envió ya los documentos a la Contraloría. Imagino que no le escuché al presidente de Itaipú. Yo no creo que él, una persona preparada como es Manuel Cáceres, tenga algún tipo de problemas también, ¿verdad? Aparte, considero que Itaipú es una institución muy seria, ¿verdad? Desde mi punto de vista, por lo menos, prácticamente yo no tengo dudas del manejo que pudo haber tenido o tiene la Itaipú Binacional, ¿verdad? Lo que sí se ha cuestionado mucho en la Cámara es Yacyretá. Pero Itaipú no. Y yo creo que Itaipú va a hacer lo mismo que hizo Yacyretá seguramente.
Uh-huh. Y una cuestión más. Esta cuestión que tiene que ver con nuestro sistema de salud. ¿Dónde fallamos nosotros? Usted como ex ministro de Salud, ¿qué le pasó a Paraguay? ¿Qué le pasó a Mazzoleni? ¿Qué le pasó al gobierno en todo este periodo que nos condujo a una situación como esta que estamos criticando y cuestionando permanentemente?
Y es bastante complejo, Carlos. Yo creo que hubo una debilidad en la administración, un desconocimiento administrativo importante, con personas que ocuparon cargos donde no estaban a la altura, ¿verdad? Como por ejemplo el director de insumos estratégicos, la directora administrativa que tenían. O sea, había algo como que trancaba todo y que no hacía que fluya lo que tenía que fluir para realizar los procesos. Y después tuvieron una petita intervención que yo en cada reunión con Mazzoleni que teníamos, yo siempre le significaba, porque para mí era una intervención que una persona como Yucio, que en ese momento ocupaba cargo del Arsenal, esté diciendo que estamos suspendiendo esta licitación, esta licitación sí, esta licitación no. No sé, me pareció una debilidad de su parte no haberse impuesto, porque él es el ministro, él es el responsable, y él debería de haber hecho que los procesos continúen y por el camino ir arreglando, y aquellos que tenían grandes fallas, por supuesto que no. Pero el ministerio tuvo un parate, y ese parate es lo que hizo de que existan todas estas falencias y todas estas dificultades con respecto a la provisión de insumos, medicamentos y todo lo que significa eso. Eso ocurrió. Existió un parate administrativo que perjudicó tremendamente la gestión de Mazzoleni. En su inicio de la gestión, ¿verdad?, fue bastante bueno. Él manejó bastante bien la situación hasta que vino la pandemia, ahí vinieron los insumos chinos, hubo ese gran problema de tufo enorme de corrupción que había, y ahí empezó o el temor administrativo o ya eso venía arrastrándose de hace rato, y entonces todos esos procesos pararon, empezaron las faltas de medicamentos en momentos críticos, y bueno, y las negociaciones de vacunas, con temor ya él de los hechos de corrupción en que eran denunciados, me imagino que hizo de que él dude un poco en cuando tenía que adquirir vacunas y eran ofrecidas a un precio superior, entendiendo que las vacunas en otros países que están mil veces mejor que todos nosotros han adquirido esas vacunas por costos a veces hasta cuatro veces superior para poder tener la provisión y de esa forma asegurar la vacunación de su población. Yo creo que por ahí viene la mano, Carlos. El primer tiempo de la pandemia o la declaración de pandemia fue buena porque evidentemente el virus no circulaba en forma importante por esta zona, pero cuando el virus empezó a ingresar, por supuesto, se desmoronó todo y estamos en la situación que estamos.
Ahora, con Borba cambió.
Con Borba cambió, ahí mejoró la velocidad administrativa, empezaron a salir los procesos, empezaron a agilizarse todo eso, y me consta que las negociaciones de vacunas que estaban ya hechas fueron fortalecidas, pero no sé, como dije la vez pasada, no sé qué ocurre, porque Paraguay hizo todas las negociaciones, pero de repente al llegar acá, ¡pum!, algo ocurre y que Paraguay es olvidado y entregan otra vez la vacuna a otra gente, ¿verdad? Cuando nos debería haber tocado a nosotros, de donde ya pagamos la vacuna, ya negociamos para que nos entreguen y no nos entregan. Está ocurriendo ahora, él está esperando una cantidad de vacunas que ya está toda negociada y está toda comprometida. Y bueno, y tenemos que estar pendientes y con el Jesús en la boca que nos llegue, ¿verdad? Porque no hay tampoco ningún compromiso de fecha o tiempo de llegada de vacuna de parte de las personas que tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde empezamos a tropezar con el tema de vacunas. Pero yo te vuelvo a repetir, en el inicio de esto, ustedes pueden entender, por lo menos es lo que se leía, yo te digo por lo que leí, ¿verdad?, que Israel compró la vacuna a un precio casi de $40 la dosis, ¿verdad?, cuando esa vacuna probablemente estaba a un cuarto de ese precio, pero aseguró la provisión de su vacuna, acapararon su vacuna y pudieron iniciar. Lo mismo lo hizo Chile en sus compras de vacuna en un momento de angustia, pues ¿te acordás? Chile estuvo en un proceso mucho antes que nosotros en alerta roja, y adquirió la vacuna y hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros estuvimos ahí con ese temor de adquirir más de lo que figuraba en los libros, y bueno, y nos proveyeron la vacuna, nos sacaron otros que pagaron mejor y más.
¿La vacuna es la salida, doctor?
La vacuna es la salida de esta situación de tremenda crisis económica que genera la enfermedad. Es la oportunidad de que el país vuelva a encaminarse en un proceso de trabajo y desarrollo, y sí, la vacuna es una ayuda importante. Y por supuesto, la otra parte, como siempre solemos decir, creo que ellos lo dicen también constantemente, esta es una enfermedad tremenda de la cual desconocemos muchísimo, y que la batalla, si realmente lo vamos a pretender ganar, no es solamente con la vacuna, sino que es con el comportamiento ciudadano, es con el cuidado, es con respetar las normas. No, esta batalla no se gana en los hospitales. Cuando llegamos a los hospitales ya estamos realmente en un estado malo, y ya dependemos de la voluntad de Dios muchas veces de poder salir o no, Carlos. Y por último, esta batalla la tenemos que jugar nosotros los ciudadanos, y por supuesto que tienen que llegarnos la vacuna, y tienen que proveer los insumos a los hospitales, que ese es un trabajo ya del Ministerio de Salud, y yo creo que hoy está moviéndose eso con bastante agilidad. Y tengo la esperanza, como lo dije yo, ya en el mes de abril, que mayo va a ser un mes donde van a llegar las vacunas, y todavía faltan 15 días, así que tengamos fe de que eso va a ocurrir y que tengamos la llegada de un buen lote de vacunas, no 50.000, ni 20.000, ni 100.000, que lleguemos a tener vacunas importantes para dar tranquilidad a la población y que podamos vacunarnos todos.
¿Pero cuánto podemos recibir? ¿1 millón, 2 millones? Eso sería lo ideal, doctor.
Mira, lo ideal sería que recibamos de repente 2 millones de vacunas. Ahora tengo la esperanza que este mes recibamos 500.000 vacunas por todo lo conversado. Uh-huh. Nosotros también hemos recibido la comunicación del embajador Guachini, que las vacunas de Moderna también están por llegar. Sabemos que COVAX había prometido. Yo mismo participé en la reunión con la directora de la OPS, ¿verdad? París se tiene, donde ella prometió que para mayo llegaría también un lote de vacunas, que podría ser el mismo número que habíamos obtenido hace poco, de 134.400 dosis. Así que hay esperanza de tener 500.000 dosis, y ojalá sean mucho más.
Y aparece ahora la posibilidad de los Estados Unidos de Norteamérica. A mí me cuentan que incluso pueden llegar 2 millones de dosis desde ese país, doctor.
Y te podés imaginar, Carlos, sería una bendición, y ojalá así sea, Dios quiera que sea. El que no sean 2 millones, que nos manden, sí, aunque sea 500.000 dosis, nos va a ayudar muchísimo. Vamos a poder vacunar a una franja que realmente está en riesgo. Y bueno, y tengamos que también manejar bien la enfermedad. Yo siempre estoy insistiendo, hay que manejar bien la enfermedad. Hay criterios que están cambiando con respecto al tratamiento, hay criterios que están cambiando con respecto a cuándo vacunarse. Tenemos que estar actualizados en ese sentido, y hay que estar leyendo todos los días, porque hay nuevas publicaciones científicas que nos hablan de nuevos tratamientos, de nuevas posibilidades terapéuticas con más éxito de la que tenemos hasta ahora, y evitar así la cantidad de muertes que estamos teniendo, ¿verdad?
Sí, señor. El respeto de siempre, doctor. Un gusto.
Gracias, Carlos. Un placer.
Adiós, adiós. Salud. Hasta luego. El senador colorado Antonio Barrio. Hablamos de